En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Y como les comentaba más temprano, el profesor Oscar Padrón Fabre es investigador en historia uruguaya y regional, así como especialista en patrimonio cultural, docente de enseñanza media y terciaria, licenciado en historia por la UDELAR, ha realizado varios cursos de especialización en áreas como la historia, el patrimonio cultural y museos en distintos países del mundo, ha sido director de museos, es un prolífico escritor e investigador, es un generoso editor también allí desde Durazno, donde vive y bueno, donde desde allí ha desarrollado una tarea con su editorial Tierra Adentro y también como un inquieto gestor cultural, y siempre es un gusto hablar con él. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, para la audiencia también buen día. Bueno, muchas gracias por tu generosa presentación.
Por favor. Y bueno, tenemos el pretexto de un nuevo libro, Misiones Jesuíticas, la palabra de los protagonistas. Pero es muy interesante, Oscar, porque en realidad debe ser de los libros en donde menos escribís.
Exactamente. El historiador prácticamente presenta de alguna manera, actúa de maestro de ceremonia, presentando las voces de los grandes protagonistas de esa epopeya que fue la historia de las misiones jesuíticas. Sucede que el pasado año 2018 se cumplieron los 250 años de la expulsión, así, la verdad que muy injusta, de la Compañía de Jesús, primero de todo el Imperio Español. Eso fue en 1767, pero como las misiones jesuíticas eran una compleja trama de 30 centros urbanos, de complejos de talleres, de lugares de producción, de estancias, de yerbales, de algodonales, no era nada fácil sustituir y dejar a cargo a otras personas y a otros sacerdotes toda esa inmensa constelación productiva que era la misión. Y por eso es que se realizó un año después, en 1768. Los expulsan, los mandan para Europa, allá van a tener también una cantidad de peripecias que realmente es una historia que también merece ser contada, pero a mí me pareció que era importante recordar ese acontecimiento y ese cierre de 160 años de presencia de la Compañía de Jesús entre los indígenas de todo este Río de la Plata, porque además fue una obra que transforma todo el Río de la Plata, y entonces me pareció que una forma de homenajearlos era hacer una selección, una breve selección de textos de los propios jesuitas, de los indígenas que aprendieron a leer y a escribir, que se apoderaron del poder de la escritura. Y entonces son ellos los protagonistas del libro.
Oscar, tú sabes que yo el año pasado, a principios del año, bueno, en abril del año pasado, tuve la posibilidad de conocer algunos lugares de Paraguay y nos llevaron justamente allí a lo que fueron los reductos, o algunos de los reductos más importantes de los jesuitas en el Paraguay, que debe haber sido de los lugares donde más se organizó el trabajo de los jesuitas en el continente en toda esa época. Y realmente es impresionante porque, bueno, los restos que allí quedan todavía demuestran todo lo que fue ese vínculo de intercambio entre los indígenas y los jesuitas de esa época. Y es impresionante con el orgullo que los paraguayos muestran eso.
Sí, efectivamente. Las misiones como centros urbanos, hoy las encontramos, sus ruinas, siete en lo que hoy es Río Grande del Sur, que eran los llamados pueblos orientales, que en la escuela nos suelen decir que pertenecieron a nuestro territorio y las perdimos. Bueno, eso es discutible. 15 en la actual Argentina, en las provincias de Misiones y de Corrientes, y 8 al sur del río Tebicuarí, en el actual Paraguay. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no eran solamente centros urbanos, sino que eran complejos productivos que abarcaron alrededor de unos 400.000 kilómetros cuadrados, y que a veces el nombre de las misiones del Paraguay induce a pensar que están distantes de la historia del Uruguay. Uh-huh. Pero sin embargo, ese complejo productivo al cual yo hago mención llegaba hasta el Río Negro. Es decir, las famosas estancias de las misiones jesuíticas abarcaban prácticamente todo el norte de nuestro actual país. Y anteriormente, la llamada Vaquería del Mar, que fue una reserva de ganado gigantesca y que es el origen de nuestra riqueza ganadera, uh-huh. O sea, en la base del nacimiento del Uruguay, la primera capa de los hojaldres histórico, cultural, económico de lo que hoy somos, está precisamente en este mundo guaraní misionero que desarrolló la ganadería como una de sus principales herramientas productivas. Entonces, el espacio que abarcaron las misiones fue gigantesco, y para uno que es educador y que cree en el poder de la educación, uno termina viéndolas precisamente como gigantescas escuelas-taller, porque hay que pensar que este hombre americano, estas mujeres americanas nativas, que muchos europeos que llegaban a América y americanos los veían solamente como el indígena que tenía que ser sometido, esclavizado, y no importaba su destino, ni evangelizarlo tan siquiera, porque solo importaba el deseo de explotarlo, encontraron en las misiones una dignificación, una oportunidad de autonomía, y una oportunidad de crecer desde el punto de vista de sus saberes productivos, porque ahí se desarrollaron todas las artes y todos los oficios de la época. Y entonces las misiones fueron una gigantesca escuela que le permitió a estos grupos humanos que vivían en un nivel, vamos a decir, del neolítico, es decir, que eran aldeas de agricultores bastante rudimentarios en sus procedimientos productivos, alcanzar ese desarrollo que hoy nos asombra, como muy bien tú dices, cuando visitamos los restos de esos tremendos centros urbanos, porque hubo algunas misiones que llegaron a tener hasta 8.000, 10.000 y 12.000 habitantes.
Pero inclusive no solo desde el punto de vista productivo, por lo que significó el intercambio con el tema de los alimentos, de la producción agrícola, etcétera, sino a nivel cultural también, el tema de la música, por ejemplo.
Eso es increíble, Jaime, el legado. Hay una historia que es muy emblemática, que es la de aquel famoso músico Domenico Cipoli.
Exactamente.
Que era, realmente estaba asombrando a Europa porque de manera muy precoz había realizado obras muy importantes, y un buen día Europa pierde las huellas de ese músico, y se decía que podría haber muerto en alguna peste, no se tenía claro su destino, hasta que el padre Guillermo Furlong, que fue un investigador gigante que trabajó en Argentina, pero también vivió y trabajó mucho en Uruguay, le pasa la información a nuestro gran Lauro Ayestarán, de que el nombre de Domenico Cipoli aparecía en los libros de Córdoba, y Lauro Ayestarán investiga y descubre que el famoso Domenico Cipoli, ese famoso músico perdido en Europa, un día había cruzado el Atlántico y se había venido a América. Se había internado en una de las estancias jesuitas de Córdoba y se había dedicado a componer música para las misiones jesuíticas. Y hoy, luego eso se va a perder y se van a descubrir los archivos en Bolivia, los famosos archivos musicales de Moxos y Chiquitos, y hoy el mundo ha descubierto una riqueza musical generada en las misiones gracias a las excepcionales condiciones que tenían para el canto y para la música el hombre americano. Es decir, hay una, las misiones son una señal del potencial de nuestra gente. Ese hombre americano, esa mujer americana, tantas veces denostada, despreciada, mirada como, como seres inferiores, que todavía a veces, cuando pasamos por algunas grandes crisis, esos pesimismos colectivos parecen atraparnos, y sin embargo los jesuitas vieron el tremendo potencial que tenía la humanidad nacida en este continente.
Además, y tratando además de ser justos con lo que es la, lo que fue la historia, porque también voy a citar nuevamente algo de lo que hablábamos con Carmen Porzada recién, ni ser ni apocalíptico ni integrado, porque también acá esto hay una mirada que es totalmente contraria a lo que fue ese vínculo, y habla del tema de la dominación y todas esas cuestiones. Lo que uno recibe del libro, y por eso yo por un lado me quedo con ganas de leer más cosas y más interpretaciones del historiador en el libro, pero la suerte que tiene el leer los documentos en directo, sin ningún tipo de interpretación, es justamente entender cómo se fueron dando ese día a día, esa vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se habla de la de cómo se conformaba la dieta, lo que significaban los cereales, el tema de la carne, es decir, había un trabajo y darnos cuenta de cómo la matriz de lo que comemos hoy, la matriz, bueno, está, ahora ya no nos dejan fumar, pero de toda la presencia del tabaco en la vida cotidiana, viene de esa época.
Sí, efectivamente. Como bien tú dices, es un tema que las misiones desde que nacen están en el centro del debate, porque a tanto a los esclavistas asunceños llamados encomenderos de la zona del Paraguay, como a los paulistas que se dedicaban a cazar a seres humanos para venderlos hacia las plantaciones azucareras del norte del Brasil, y que eran los que veían al indígena solamente como casi un animal que había que cazarlo para apropiarse de su trabajo, las misiones jesuíticas fueron un gigantesco obstáculo. O sea que, y cuando las misiones desarrollan un potencial económico y van a ser grandes productores de yerba y de cueros y de tejidos, y van a abarcar una enorme superficie, sectores criollos poderosos los van a mirar también con ambición y con inquina, porque no aceptan de que las misiones sean como el mundo al revés, donde el indígena y el hombre americano vivía hasta en mejores condiciones que ellos. O sea que el rechazo, el cuestionamiento y la oposición a las misiones es de larga data y puede llegar hasta nuestros días con las controversias del quinto centenario y una mirada antropológica, y no significa que hoy se proponga como modelo las misiones, pero hay que entender, como es la exigencia siempre de toda mirada hacia la historia, ubicarlo en cuáles eran las alternativas y las posibilidades 4 siglos atrás. Y para estos indígenas era o la evangelización y generar un proceso bastante autónomo de desarrollo en el medio de la tierra americana, de las selvas del Río de la Plata, o caer en la esclavitud y morir a muy escasa edad sometido por el hombre blanco. Esa yo creo que es un poco la alternativa. Y el hecho de haber seleccionado documentos, sobre todo, y te puedo asegurar, Jaime, que fue bastante difícil el proceso de selección y sobre todo de dejar tanta documentación afuera, pero yo me he trazado un poco el propósito de escribir en corto, uh-huh, por varias razones, por razones de edición, de costos, de tiempo de los lectores, con una actitud más de dejar con apetito y no de empachar. Pero la tarea de seleccionar documentos y yo hablar poco, decir poco, está marcada sobre todo por la experiencia que a mí me tocó vivir cuando me empecé a encontrar con esos documentos. Por lo que tú decías, por esa especie de transmisión en vivo y en directo, hablando en términos modernos, de ese acontecer diario que te muestra también la complejidad que era el contacto de los misioneros con los indígenas, cómo ir adaptándose a sus costumbres, cómo tratar de ir cambiando algunos hábitos que los misioneros no los veían como correctos, pero que no se podía confrontar. Uh-huh. La propia palabra de los indígenas, es decir, nosotros acá en Uruguay no estamos acostumbrados a que nos enseñen un paradigma de indígena que sabía leer, que sabía escribir, que construía grandes edificios, que cantaba, que ejecutaba instrumentos musicales, que eran excepcionales artesanos. Yo creo que las misiones a los uruguayos también nos enfrentan a un paradigma de indígena que está en la base de nuestros orígenes y que no es el que hemos cultivado, reducido un poco a ese indígena nómade, cazador, que era tan grande la distancia con nosotros que claramente podemos decir, no tenemos nada de ello. Uh-huh. Somos todos europeos y venimos solo de los barcos. Bueno, las misiones nos dicen que no están así.
Un querido bodeguero amigo me pregunta qué misión tenía el vino en las misiones.
Bueno, había vides, muy bien, es excelente pregunta, o sea...
Y viene de un bodeguero inteligente.
Había arrozales, la producción de arroz que nos puede parecer relativamente moderna, de principios del siglo XX en estas tierras, había arrozales, había viñedos, había, por supuesto, se utilizaba el vino sobre todo para las ceremonias religiosas, pero podía también utilizarse eventualmente, porque, a ver, hay toda una serie de detalles de la vida doméstica que algunos documentos corren parcialmente el velo. Tú habrás visto que en el libro, por ejemplo, hay una serie de reglamentos, uh-huh, de cómo se tenían que organizar estas misiones, y ahí uno va penetrando en detalles de la vida cotidiana, de cómo era la relación con las mujeres, de los sacerdotes hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los caciques, hacia las estructuras sociales ya existentes. Bueno, también todo, tú hablaste del tabaco, los viñedos, la yerba.
Claro.
Esa yerba que a nosotros nos gusta consumir, que no es la yerba con palo, no es una yerba sucia, sino que es una yerba muy, muy depurada y muy preparada, era la llamada Kaamini de los jesuitas, que era la que ellos llegaron a producir a gran escala y comercializaban en el río de la Plata. Uh-huh. Toda la cultura del maíz, del zapallo, hay toda una cultura agrícola que fue heredada también por nuestra población rural. Uh-huh. No hablemos de la religiosidad de la propia Virgen de los 33, esa estatuilla que es de origen misionero, que está en la zona de Florida, o sea que son múltiples las raíces de este gran fenómeno histórico que fueron las misiones.
Oscar, acá tenemos muchísimos mensajes, es increíble el interés que ha despertado el tema. Ahora después yo les voy a dar bien el título del libro y dónde lo pueden conseguir y todo, pero también, digamos, hay algunos mensajes que acusan esta mirada de eurocentrismo total.
Bueno, la verdad que si se le pudiera haber dicho a los conquistadores, muchachos, esta tierra tiene dueño, no es de ustedes, por favor, súbanse a las carabelas y regresen. Uh-huh. Hubiera sido hermoso. Pero ni ayer, ni hoy, ni mañana, la historia humana será la historia de la racionalidad.
Y de los deseos.
Y de los deseos. Es la cruda historia de la pasión, de la ambición, de los odios, de los amores, de la competencia por lo más chiquito, por lo más gigantesco, como podía ser el reparto del mundo entre los dos primeros grandes imperios globales que fueron Portugal y España. Uh-huh. Y entonces yo creo que los acontecimientos, tal vez encontremos una respuesta en esto que plantean y que yo desde el punto de vista racional lo comparto. podamos encontrar una respuesta en la propia palabra de los indígenas, que cuando se enteran de que los jesuitas han recibido la orden de que tienen que volver a Europa, los propios jesuitas de varios pueblos le van a escribir cartas al rey pidiéndole que por favor no separen a los sacerdotes jesuitas de ellos, porque ellos reconocían que todo lo que habían logrado, que todo lo que habían alcanzado, era gracias a esa dedicación, a ese denuedo de hombres que habían cruzado el Atlántico y otros habían nacido en América y habían dedicado su vida totalmente, muchas veces encontrando la muerte en el martirio, habían dedicado la vida para proteger a estos indígenas, para sacarlos de esa situación de tenaza terrible que lo tenían los paraguayos y los paulistas. Y entonces los indígenas van a decir, todo esto se podrá caer si ellos no están. Y bueno, efectivamente fue lo que pasó. Cuando los jesuitas son expulsados, las misiones van a entrar en un proceso de decadencia que no se pudo sostener. Entonces creo que también ahí hay una enseñanza, que la racionalidad pura tiene sus limitaciones y que la realidad tiene razones complejas, como decía un poco Pascal, que hay que atenderlas, que están dadas por la historia, por las costumbres y por las circunstancias de un determinado momento histórico.
Tengo un ensayo histórico de Leopoldo Lugones, dice Toyente, titulado El Imperio Jesuítico, que está la, el Imperio Jesuítico, y lo pone a, la, a las órdenes, si es que no lo conoces.
Ah, sí, es un clásico del Río de la Plata, cómo no, de Leopoldo Lugones. Es una obra, de alguna manera, juvenil de Leopoldo Lugones, bastante inspirada en el anticlericalismo de aquella época, pero Lugones después cambia un poco sus valores críticos, pero es una obra que vale la pena conocer, porque además Lugones recorrió las misiones. No nos olvidemos que nuestro fantástico Horacio Quiroga también, claro, selló su vida a ese mundo de la selva misionera de una manera muy impresionante. Le agradezco al oyente, y es un libro que también tiene que ser leído justamente para balancear esas opiniones controversiales que hay hasta el día de hoy y seguirá existiendo sobre las misiones.
Bueno, acá hay una cantidad de gente que te saluda desde Durazno, de varios departamentos, que le parece excelente el tema de las misiones. Acá mencionan que el libro Benditos Misioneros, de Ricardo Mesera, trata el tema de Cípoli también. Claro. La estancia de Belén o de las Vacas, su capilla y su museo son muestras de esa época, dice este otro mensaje.
Exactamente, en el Uruguay tenemos, al sur del Río Negro había dos estancias importantes, la de las Vacas y la de los Desamparados, las Vacas en Colonia y los Desamparados en el actual departamento de Florida. Esas fueron estancias jesuíticas, pero no pertenecieron a las misiones jesuíticas. El límite de las misiones era, como yo dije, el Río Negro y el Río Queguay, pero los jesuitas en toda América, como desarrollaron una obra fantástica desde el punto de vista educativo, tenían que generar sustentos para esos centros de formación. Y la producción de las estancias en el Río de la Plata eran la fuente principal de recursos. En Córdoba están las famosas estancias jesuíticas, que son patrimonio de la humanidad, que eran también unas estructuras muy refinadas, muy desarrolladas. Uno cuando a veces tiene la imagen de la producción tradicional, cimarrona, en el Uruguay, uno queda admirado de que en el siglo XVIII existieran unidades productivas tan complejas y tan modernas, en manos de la Compañía de Jesús.
Bien, el libro se llama Misiones Jesuíticas, la palabra de los protagonistas, y justamente por esas críticas de las que hablábamos recién, Oscar, me parece que adquiere más valor todavía la ausencia o la mínima expresión de la palabra del historiador, porque ahí son los documentos, y ante los documentos, bueno, después el lector sacará sus conclusiones, no es la interpretación del profesor Padrón Fabre sobre las misiones ni nada, sino que es los documentos. Y ahora, después de la charla que hemos tenido, y que han compartido los oyentes, lo que para mí era quizás una carencia del libro, porque me hubiera gustado leerte más, ahora veo que se redimensiona el valor de tener el documento de esta manera.
Sí, Jaime, yo creo, ya te digo, la intención es generar la emoción y ese viaje de alguna manera al pasado, tomando contacto con esos documentos que registran esa vitalidad del momento, y nos vamos a encontrar con sacerdotes que mueren a caballo en un campo de batalla defendiendo a los indígenas frente a los bandeirantes, como un Diego de Alfaro, o otro sacerdote domando caballos o haciendo travesías en un paisaje fantástico de América, desconocido, arriesgando su vida, o haciendo vaquerías a lo largo de 200, 300 leguas, arriando miles de cabezas de ganado. También nos encontramos con un paradigma de sacerdote muy, muy especial, comprometido y metido en la vida cotidiana y productiva de estas tierras, que yo creo que también son de un gran impacto para quien entra en contacto con ese mundo tan rico, tan fantástico de las misiones.
¿El libro dónde se puede conseguir, Oscar?
El libro lo distribuye Guzzi.
Perfecto.
Que tiene una excelente distribución.
Sí, claro.
Y que está circulando muy, muy bien, y felizmente ha sido muy bien recepcionado, y así que creo que pueden tener acceso. Y Tierra Adentro Ediciones tiene una página web también, que la encuentran así como Tierra Adentro Ediciones, que y hay posibilidad de que nosotros podamos acercarle el libro también enviándoselo.
Excelente. Se llama Misiones Jesuíticas, la palabra de los protagonistas, este trabajo de investigación del profesor Oscar Padrón Fabre, que, bueno, distribuye Guzzi y lo pueden pedir desde todas las librerías. Esta charla la vamos a colgar además a partir del lunes en la página web de la radio, así que van a poder volver a escucharla. Oscar, hablamos de Durazno y de toda la actividad cultural de allá y otras cosas en otro momento, pero siempre es un gusto recibirte en este programa.
No, Jaime, al contrario, yo no quiero cerrar este precioso espacio que tú generosamente dispusiste para esta entrevista, no quiero terminar sin agradecerte y sin felicitarte por este bastión, por esa trinchera, por la cultura y por la difusión del libro y de la producción intelectual en general que tú has mantenido a lo largo de tantos años. No tengas duda que lo valoramos muchísimo, y en lo personal mi agradecimiento y mi disposición siempre.
Eres muy generoso, un gran abrazo.
Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia.
Por favor, el profesor Oscar Padrón Fabre, Misiones Jesuíticas, la palabra de los protagonistas, editado por Tierra Adentro Ediciones, estuvo en Sábado Sarandí.